salud y alternativa de vida.
Buenas tardes. Una vez más reunidos en este espacio que ha generado un vínculo muy especial emocionalmente con nuestro queridísimo Manuel, con este espacio tan pequeñito pero bonito, muy humanizado, y nos sentimos todos muy contentos. Lo que queremos ofrecerles lo hacemos como siempre desde el corazón, pero hoy contamos con una gran ayuda que es el mismo Manuel, que nos va a ayudar a leer los textos, puesto que hay varios chicos que no han podido venir por problemas de médicos y también por un problema muy alegre, como estar ahora bañándose en Benalmádena. Eloy, que te echamos en falta, pero disfruta todo cuanto puedas. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes.
A medio camino seguimos construyendo nuestro hogar. Nos unió el cordón umbilical y seguimos unidos por las circunstancias de nuestras vidas y un amor sin límites. A medio camino nos envuelve una marea de insensibilidad que fomenta la marginación desde el desconocimiento y la ignorancia dañina de quienes provocan sin piedad el estigma social con calificativos destructivos hacia quienes ellos consideran diferentes. Hay tantos quizás, y sin embargo sería un bálsamo para el alma sentir el respeto al que como persona y ciudadanos tenemos derecho. No nos miréis como a seres extraños, no nos observéis queriendo hurgar en nuestra constitución física, psíquica o emocional. No difiere tanto de las demás, no nos utilicéis para vuestro encumbramiento a través de una bella descripción. Somos sensibles, un saludo, el que nos llamen por nuestro nombre. Un acercamiento a través de las palabras, pequeños pero grandes detalles que necesitamos como personas, con derechos a ser respetados y con la obligación y responsabilidad a vivir con dignidad en todos los aspectos de la vida. La fuerza de la palabra puede contribuir a destruir o a construir. Se potencia la palabra empatía. Yo siento que la palabra respeto, aunque no se empatice, es tan necesaria que facilitaría la recuperación, la integración social, la inclusión laboral y seríamos una sociedad más humanizada. Aprender desde la historia el devenir de la salud mental refuerza el impulso de aprender a ayudar, si se vive y convive con ella, hasta sus últimas consecuencias. ¿Quién es quién para abanderar términos tan desoladores como el loco, el manicomio o esos 66 calificativos tan nefastos dedicados a nuestro colectivo?
De soledades y silencios y abandono en salud mental, a través de los años y de los confinamientos involuntarios, se llenaron instituciones y organismos cercenando la libertad, la dignidad y los derechos humanos de las víctimas de los malos tratos familiares y sociales, una desigualdad en todos los ámbitos que aún hoy, siglo XXI, continúa existiendo.
Dicen que las madres adormecen a sus hijos cantando canciones de cuna, pero poco se sabe de las madres que no pudieron cantar, porque las lágrimas ocultas anegaron sus gargantas y ese quebranto les dio la fortaleza para dar gracias a la vida por ser y estar para ellos en su diversidad.
Amé la vida y cuanto con ello conlleva. Si amar es locura, sí, loca fui. Si perdón es locura, también. Preferí ser loca que cuerda sin sentimientos. Preferí hacer cunas y amársela sin razón que vivir vacía y sin comprensión.
Con todo mi amor, a él, a mi hijo. Hace años me miraron tus ojos de color de caramelo y traspasaron mi alma tus lágrimas y tus silencios. Recorreremos juntos el camino. Seré tu voz, tu lazarillo, y tú siempre serás mi devoción y no una obligación.
Un niño bueno. Henry era un niño con problemas de articulación motora y se entristecía al pensar que su vida siempre iría unido a una silla de ruedas que supliera la inmovilidad de sus piernas. Él pensó que era como el patito feo y que nunca sería un niño normal. Recibía apoyos de quienes le conocían. Era un niño bueno, pobrecito, le decían, pero no lo rechazaban. Pasó el tiempo y cada día estaba más desanimado. Una nueva complicación, una etiqueta nueva figuraba en su historial: depresión. Todo cambió, él era la misma persona, pero los demás empezaron a alejarse y a cuchichear por qué aquel niño bueno iba al psiquiatra. Henry no pudo entender el por qué antes causaba lástima y ahora le evitaban, hasta que aquel día iluminoso de primavera escuchó la voz de la madre de un amigo decir: «No quiero que vayas con él, está loco y es peligroso». Días después, alguien dio la voz de alarma al reconocer la silla de ruedas destrozada al final del camino. Más abajo de la pendiente yacía un cuerpo sin vida.
Sentir de madre. Me invaden tus ojos negros, negros como el azabache, profundos como barrancos inmersos en soledades. Anoche acaricié tus cabellos y soñé. Soñé a través de la infinitud del tiempo. En cada momento te sentí. Arropé tus pasos y tus miedos. Te mimé en mi sueño, adorando con ternura todo tu ser. Yo alegraré tu corazón en el presente incierto y caminaremos juntos por senda celeste desde tu cuna hacia tu cielo. Desde salud mental a mi hermano, tu voz, hermano, tus fuerzas que a veces se agotan, tu voz que no siempre te defiende, tu voz que se pierde en el eco de otras voces interminables, pero tu mirada grita, perdida entre abismo y abismo, suplica que te escuchen, te mimen, te quieran. Tu mirada se ahoga en el silencio de una sociedad que no entiende, en los oídos que no escuchan y en los ojos que pretenden no ver. Hago mío tu dolor y tu causa. De las personas que había allí, de las usuarias, se le tuvo una crisis de escucharlo, y yo en el taller, por ejemplo, observaba ciertas cosas, se han ido introduciendo poco a poco. Hoy en día, el otro día cuando les dije, ¿qué os parece leer esto cara al público? Es el suicidio. Dicen, Carmen, es que no beneficia a nosotros que se hable de las realidades que tenemos. Opiniones que sí, que quieren que se hablen de todos esos temas, o como los 76 calificativos. Es decir, que en un momento dado no te puedas chocar, pero como que ya se han acostumbrado y hablan con toda naturalidad de estas cosas que antes eran tabú. Entonces, yo consideré que es bueno que de cara al público esto se lea, porque estoy ya un poco, o sea, no viene a cuento, pero hasta las narices. Me tienen avasallándome a mí otra asociación a través de del teléfono con que me haga de la asociación contra el cáncer. No tengo nada en contra. Yo tengo tumores por todo el cuerpo y se nos ha muerto personas, pero lo que es desigualdad injusto es injusto, ¿no? Y entonces ya cuando me dicen, Carmen, es que mueren muchas personas de cáncer, digo, y también de salud mental. Por eso considero que esto que ha sido tan tapado toda la vida en salud mental, pues bueno, saberlo, lógicamente, con el beneplácito de los chavales que estamos, bueno, chicos y chicas, o hombres o mujeres, pues yo ya no sé cómo, pues sois hombres y mujeres, claro.
En sus espaldas seguramente hay historias que no son todo lo mejor que podían ser y han pasado por ello y les han hecho fuertes y les han hecho tirar para adelante. Entonces son las y los mejores embajadores para ayudar.
Así es.
Cuando ellos hablan de estas cosas y lo hablan con naturalidad, también detrás ahí está su historia y su sufrimiento.
Su lastre emocional está ahí,
claro.
Y lo conocen. Lo que no han podido tener el afrontamiento, porque todo lo que tenían era está reducido a ni siquiera hablar y a muchas cosas que yo las he vivido con mi hijo y con muchas personas. Pero, por ejemplo, mi hijo ahora lleva 35 años ya de enfermedad y ahora es distinto a lo de antes. Antes no hablábamos nunca nada. Yo ya hablo con mi hijo y con otra, la libertad de la palabra, de decir las cosas claras, va reaccionando, amo, muchísimo mejor que antes. No se entristece tanto, lo va comprendiendo, se da cuenta que él está en un centro donde hay compañeros que tienen... Eso antes es impensable.
Claro, bueno,
por eso
no había método, imagino, antes, ¿no?
No, no, y no había reforma psiquiátrica. O estás bien o estás encerrado.
Ya está.
No había otra cosa. Eso lo he vivido yo, lo he conocido... Y de años antes también.
O sea, la solución era encerrar.
Encerrar. Y ya está. Entonces no es igual que ya en sus casas, con las problemáticas que haya con la familia, porque la familia no nacemos con un libro debajo del brazo para cuando nos ocurra algo a nuestros hijos o el familiar que sea, saberlo. Pero hemos ido intentando para tirar para adelante. Y claro que se nota en ellos. El saber afrontar, el saber hablar, el salir ya a la calle con otro garbo, sin tanto miedo.
¿Tu experiencia ha valido a otros familiares, a otros padres?
A todo.
¿Se ha reeducado a todos los estamentos, a todos los puntos de esta circunstancia? Con lo cual, pues hombre, digamos que el camino... Ha ido hacia adelante.
Hacia adelante, sin tantas espinas. Y, por ejemplo, a mí lo que me parece maravilloso es que hay compañeros, porque mi hijo no ha tenido amigos nunca, ya lo va teniendo desde la asociación, pero ya se llaman por teléfono. Y eso es un nexo de unión muy importante. O vamos a ir a tomar un café aquí. Ah, pues quedamos. Ay, eso me parece un lujo, me parece un mundo. Y veo la cara de mi hijo, a veces aniñada, y a veces la del hombre contento de que alguien le ha llamado por teléfono.
Es que yo no tenía amigos tampoco nunca en el colegio.
Pero ahora se exterioriza.
Pues ya no.
Bueno, el cole sí tenía, pero...
No, yo no tenía. Tengo síndrome de Asperger, entonces era un poco diferente y no tenía amigos en el recreo, lo pasaba muy mal. Estaba siempre sola, me escondía, me costaba comunicarme. Hasta que no entraron la veintena y empecé a tener amigos.
¿Pero porque te rechazaban a ti por la enfermedad?
No menos, sí, pero que es que el síndrome de Asperger es un problema que lleva dificultades para la hora también de relacionarse con los demás. Entonces era un poco diferente. Entonces, yo no sabía hacer bien a mí. Tampoco sabía yo hacer amigos bien. Y ahora sí, pero la secundaria fue nefasta. La etapa en la secundaria, sobre todo.
Yo lo mío empezó a partir de tercero de la ESO, de la GB. Empezó a estar ya...
Pues sabéis, para mí, que he vivido lo anterior y empecé a vivirlo cuando yo tenía 13 años, ni estaba casada, ni tenía hijos, ni conocía la salud mental, pero en el taller que yo empecé a trabajar a los 11 años, sí, había la hermana del maestro, que era enferma mental y muy, muy, no sabía lo que era, pero entre esa mujer y yo había una unión, yo veía cosas, pero no sabía qué era. Hasta que me mandó su hermano, no sé si lo habré comentado, al Hospital General que hay en Atocha. Y vi cómo con 13 años yo le ponía los electrodos a lo vivo. Y era debajo de una escalera, esos huecos que hay, con una cortinilla. Y a partir de ahí ya mi vida ha ido siempre encaminada. Vivo enfrente de Santa Isabel. Y llevo ya ahí 55 años y siempre la vida mía ha ido fuera donde fuera, he ido conociendo personas. Por eso oírlas a ellas hablar, como todo lo que ha dicho, con esa sencillez, naturalidad, con esa aceptación, me entra una gana de llorar que no quiero llorar. Pero para mí es un lujo. Gracias, hijo. Es un lujo el oírla y dices, sufrimiento muchos. Ya el de una propia, ¿no? Pero el de los demás, porque siempre he estado rodeada en cualquier sitio, ¿no? Entonces digo, bueno, pues la vida... A mí cuando me dicen, es que tú estás por tu hijo, hombre, estaría bueno que no estuviera haciendo algo, ¿no? Por él lo hago en general, pero es que yo cuando era pequeña no tenía hijos y la vida me ha ido encaminando y muchas cosas. Pero para mí el oírlos hablar con esa naturalidad me hace feliz.
Yo que lo intento, pero hay una persona que es Miguel González que no quiere ir a Cáceres, que no quiere que deje, no hace caso a la madre y yo no sé cómo ayudarla. Que no, y ya me ha hecho eso antes de seguir intentándolo, que si no puedo a familia, que yo no puedo tampoco.
Que me pasó ayer cuando entré al mercado, me ha pasado muchas veces que me dan ganas de llorar, que me pongo a hacer pucheros y no hago ganas de llorar, que la gente me da vergüenza de llorar por la gente, pero lloraría de amor, de mil amores, y no sé por qué es que es
pues porque hay momentos que necesita, tiene esa necesidad, pero de llorar, de desahogo. A lo mejor no es el mejor momento, pero tú ya lo estás sintiendo y te estás dando cuenta. Eso es un avance también. La vida te lanza a otras personas, las vivencias de cada uno, claro.
Claro.
Así que bueno.
Y luego ves que te salen cosas que bueno, empiezan a gustarte a ti, que es lo que te tiene que gustar.
Claro.
O sea, no es que, a ver, no sabría decir el término, pero bueno, tienes que empezar un poco por lanzarte.
Perder el temor o la inseguridad.
Sin duda, eso es. una mujer, un hombre. Un hombre, una mujer. No soy mujer, pero quiero sentir como una mujer. Nunca lo seré, pero da igual. A ti, madre, que ya no estás, nunca podré entender lo que es tener que cuidar de una hija con discapacidad, de un hijo con discapacidad, que todo lo diste por la familia, sola. Una familia hacia adelante, con hijos e hijas sin apoyos, en una etapa en la que la mujer pocos o ningún derecho tenía, de padres de origen humilde, venía a conocer el que sería el amor de su vida y, como tantas otras mujeres, conocía el dolor de la suya. A ti, mujer trabajadora, fuera y dentro de casa, a ti, mujer que nunca cotizaste, a ti, mujer que cada mes la vida te recuerda el dolor de tus entrañas, el dolor que solo sabes tú, luchadora desde la juventud, desde un mundo injusto, luchadora en la madurez pensativa, feliz con rabia. En un mundo a veces a disgusto, a ti mujer que todo lo diste y que poco a veces recibiste. Te honro, si acaso con estas palabras, lo que con actos debiste merecer. Si acaso levemente tu sonrisa se desvanece en la penumbra. Tus ojos cristalinos marcan el camino de una lucha constante, de hombres y mujeres, de mujeres con hombres. Y en definitiva, todas, todos seres.
¿Quién eres, hombre atrevido, que pasas inadvertido por las calles de la vida, en paseos de ida y vuelta y siempre yendo hacia adelante? Tú eres un ser diferente o indiferente a los cánones que marcan las leyes machistas. Tú eres tan hombre, dices cuanto sientes, sin trabas, con autenticidad, sin cargo de conciencia. Y yo te pregunto, ¿cómo puedes alegar tanta admiración al ser vivo llamado mujer sin más? Naciste de madre, escudriñaste en tu sentir latente la sensibilidad de las mujeres con sus también imperfecciones, supongo. Pero en tus sentimientos afloran tu admiración y respeto. Tú eres digno de encumbramiento por tu sinceridad y a mí, que soy mujer, solo puedo darte las gracias, pero me parece muy pequeña la palabra. ¿Sabes por qué? Porque tú representas a través de la palabra cuántos años atrás las mujeres necesitábamos de ese reconocimiento tuyo. Eres como una aguja en un pajar. Eres la luz que a través de la palabra y la voz ahondas en el alma ajena. Y así, hombres y mujeres, en definitiva, como tú bien dices, todas, todos seres.